Esto es Campo Base, el podcast sobre fundraising, innovación y marketing para el tercer sector. Mi nombre es Xavi González, director de estrategia de marketing de Golden Realm. En cada episodio conversaremos con personas expertas en el ámbito social para conocer las tendencias que están transformando el sector. Las puertas de nuestro campo base están abiertas. ¡Empezamos!
Muy buenas a todos y a todas. Hoy tenemos en campo base a Vanessa Lecuant. Con más de 20 años de experiencia en captación de fondos, Vanessa es especialista en grandes donantes y fundaciones privadas. En 2020 fundó Anjas Filantropía y Fundraising para acompañar a organizaciones de España y Latinoamérica en el fortalecimiento de sus capacidades de fundraising. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Fundación Exit y Médicos del Mundo. Hoy queremos hablar con ella sobre cómo potenciar la captación de fondos gracias a trabajar la cultura del fundraising. Vanessa, muchas gracias por estar hoy aquí.
Muchas gracias a ti, Xavi.
Vanessa, ¿cómo definirías una cultura del fundraising fuerte y por qué crees que es importante para una organización del tercer sector?
Bueno, creo que lo importante, además de fuerte, es que sea una cultura compartida y positiva, ¿no? Y que esté basada en los tres pilares de cualquier cultura organizacional, que son los comportamientos, las creencias y los sistemas. Por ejemplo, una organización cuya junta directiva piensa que el dinero es malo en general y que el fundraising es un mal necesario, es muy difícil que pueda tener éxito en captación de fondos, al menos no a largo plazo. Eso sería una creencia negativa para el fundraising y para la misión de la organización. Pensar que preferíamos vivir sin la captación, pero que no nos queda otra. Hay muchos ejemplos de cultura negativa. Quiero denunciar a las empresas a la vez que quiero que me financien, quiero captar socios, pero no quiero invertir en ello, quiero que tú me captes fondos, pero no quiero diseñar un plan estratégico, ni compartir testimonio de personas beneficiarias, ni mejorar la medición de impacto de mis intervenciones. Una cultura positiva es una en la cual toda la organización entiende que el fundraising es una parte vital de su éxito, que también contribuye a la misión. Y que aunque hablemos de fondos, detrás de todo tipo de donante, ya sea administración pública, empresas, fundaciones, hay personas. No son cajeros automáticos, ellas también tienen problemas o preocupaciones que juntos podemos resolver o al menos mitigar, ¿no? Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, hoy en día el mundo es más incierto, contamos con nuevos competidores para fondos que hasta ahora estaban tradicionalmente destinados a las ONGs, estamos viviendo crisis continuas y por eso es vital que las organizaciones construyan su propia cultura de fundraising, porque solo una cultura positiva, transversal y compartida les permitirá ser sostenibles, ¿no? Ampliar esta mirada y seguir avanzando hacia la sostenibilidad.
Y hablas de una cultura positiva y transversal. Creo que es clave la implicación de todos los departamentos de la entidad en el fundraising, ¿no? En menor o mayor medida. ¿Cuáles crees que son las principales barreras que hacen que los miembros del equipo de la entidad no se involucren en el fundraising? ¿Y cómo crees que se pueden superar estas barreras?
Pues mira, en Anjas hemos desarrollado con Selva Storytelling una metodología y unos talleres para justamente identificar estos miedos y barreras. Y los seis elementos que han salido hasta ahora en los distintos talleres que hemos dado son: no tenemos valor diferencial, o sea, hay un miedo a no ser capaces de diferenciarnos de las otras entidades, hay un miedo a desaparecer, hay un miedo que ya es más personal, ¿no? Que es: no valgo para pedir, no quiero perder el foco, o sea, me da miedo que el fundraising me haga irme hacia otros proyectos o otras actividades que me van a hacer perder el foco. Hay un miedo al fracaso, no quiero fracasar, entonces me da miedo, ¿no?, lanzar determinadas campañas, empezar a trabajar determinados tipos de donantes. Y hay otra barrera que es: oye, esto no es mi función, no quiero, o sea, yo no tengo por qué ayudarte a captar fondos, ¿no? A mí además personalmente hay algo que me preocupa mucho en este tema de la cultura es el problema de la retención de las personas que trabajamos en captación de fondos, ¿no? Que haya una alta rotación en puestos tan clave es una barrera muy seria a la cultura y a la sostenibilidad de nuestra organización. Una vez hemos identificado de forma conjunta, porque además pedimos a las organizaciones que participen distintos departamentos y distintas personas, ¿no?, con distintos perfiles en estos talleres, intentamos entender de dónde vienen estos miedos, cuál es el origen, por qué existen estos miedos y estas barreras, ¿no? La mayoría de las veces se debe a una falta de comunicación entre personas o áreas, un desconocimiento de lo que es el fundraising y una serie de creencias ya establecidas que forman parte de esta cultura organizacional, ¿no? Y en realidad casi nunca somos conscientes de que existen estas creencias, estos comportamientos y que nuestros sistemas están impidiendo, ¿no?, que fluya el tema de la captación. Entonces, lo que proponemos desde Anjas y Selva es superarlos, es ponernos a trabajar en equipo para idear soluciones muy sencillas, fáciles de aplicar y que permitan de forma rápida empezar a deconstruir estas creencias y a modificar estos sistemas y comportamientos, ¿no? Un ejemplo de una solución podría ser involucrar al técnico de proyectos que necesito para que me aporte testimonios de beneficiarios, que comparta las actividades que hace, para que pueda invitar a donantes, para que vean de primera mano lo que estamos haciendo, a que trabaje conmigo el mapa de empatía de un donante. Así, por ejemplo, esta persona ya empieza a entender, ¿no?, qué es lo que le está pasando al donante y sobre todo porque yo necesito determinada información o espacios para poder captar y fidelizar a este donante. Son acciones muy sencillas que no demandan muchos recursos económicos, pero sí haber identificado muy bien esto que decías tú al inicio, estos miedos y barreras, sus orígenes y sobre todo un compromiso posterior de poner en marcha estas soluciones, ¿no?, entre todos y todas. Es un trabajo que tiene que ser en equipo y conjunto.
Yo cuando he trabajado en fundraising he visto de manera clara, ¿no?, como mis compañeros, compañeras técnicas de proyectos necesitaba su ayuda, ¿no?, a la hora de preparar convocatorias, de preparar, lo que dices tú, testimonios de personas beneficiarias o indicadores, ¿no?, porque al final son esas personas del departamento de proyectos las que tienen ese conocimiento, ¿no? No tanto el departamento de fundraising. Entonces ese trabajo es muy estrecho, quizá lo veo claro, pero ¿qué otras tareas relacionadas con fundraising crees que deberían integrar las personas responsables de otros departamentos? O incluso la directiva y el patronato, ¿no?, que tanto apuntamos a involucrar.
Sí, bueno, ojalá hubiera una receta mágica, ¿no?, para todas las organizaciones, porque esto va a depender mucho justamente del perfil de nuestra junta, de nuestro patronato, de nuestros beneficiarios, de nuestros voluntarios. Entonces, el tiempo también que llevamos trabajando, y esto marcará el quién, cuándo y cómo pueden involucrarse cada una de estas personas, ¿no? Yo, antes de contestarte exactamente esta pregunta, te diría, parte del miedo a colaborar con captación es que casi siempre piensan o pensamos que el trabajo de una persona que capta fondos es pedir dinero, ¿no? Sin embargo, como tú sabes, ¿no?, nuestro trabajo se hace siguiendo cada una de las fases del ciclo del donante y va mucho más allá de pedir dinero. Entonces, por ejemplo, nos podrían acompañar estas personas en identificar personas, empresas, convocatorias, oportunidades, estando pendientes de lo que ven en su día a día, ¿no? Nosotros repetimos mucho y os queremos ayudar a ampliar mirada. Mirando alrededor nuestro, somos capaces, cada una de las personas que formamos parte de una organización, de identificar nuevas oportunidades. Contactar. Oye, mi madre conoce a la directora de esta empresa de cerámica que nos puede ayudar con X. También nos pueden ayudar a contactar. Pueden formar parte de la cultivación de la relación con este donante, invitando a una reunión de rendición de cuentas, a una actividad de fin de curso, a visitar nuestro centro de formación. Pueden ayudarnos a solicitar, al finalizar, por ejemplo, ¿no?, el acto de entrega de diplomas de un curso de formación que hemos dado, uno de los jóvenes beneficiarios podría acercarse perfectamente, si lo hemos formado, a pedirle a este donante que hemos invitado que invierta 15.000 euros en poder hacer otras dos formaciones como estas. Y, por supuesto, a fidelizar. Pueden mandar fotos a través de WhatsApp de las actividades que se están haciendo, conseguir los testimonios que estábamos hablando, establecer esta relación más directa con un donante que puede tener mucho más interés en conocer la persona que está directamente con el beneficiario que hablar contigo o conmigo, ¿no? Aquí yo creo que lo importante es, por un lado, tener claro cuáles son las competencias transversales que tienen cada una de las personas que forman parte de nuestra organización, en qué momento de este ciclo del donante, ¿no?, que acabamos de repasar, podrían ponerlos en práctica y sobre todo ver qué apoyos necesitan de mí de captación de fondos para ponerlos al servicio de la captación, que al final es ponerlos al servicio de la misión, ¿no? Si tengo un joven que comunica muy bien, debería formarle para ser un portavoz. Si tengo una persona en administración que va todos los meses a un ayuntamiento para hacer un seguimiento de unas subvenciones con los técnicos, debería de ayudarla a identificar estas oportunidades, a generar estos vínculos de confianza que nos podrán ayudar a ir más allá con este ayuntamiento, ¿no? Y aquí lo importante es lo que te decía con el ejemplo anterior, o sea, debemos acompañar y cuidar a las personas que pueden involucrarse en la captación de fondos.
¿Y cómo afecta el crecimiento de una entidad a la hora de ir implementando una cultura de fundraising potente? O sea, a medida que las entidades van creciendo, van haciéndose más grandes, ¿es más difícil aplicar esa cultura del fundraising? ¿Es mejor aplicarlo desde el principio? Entiendo que sí. ¿En qué medida una organización que ya es muy grande tiene más dificultades para aplicar esta cultura?
Bueno, yo te diría que en realidad el crecimiento es un reto para la cultura organizacional en general, ¿no? No solo para el fundraising, ¿no? Todos hemos vivido estos momentos que empezamos 3 o 4 y terminas con 50 personas y efectivamente cambia la cultura porque los sistemas tienen que ser distintos, porque los comportamientos son distintos, ¿no? Yo creo que el problema en realidad es que solemos empezar una organización poniendo el foco en la acción directa, en la atención, y dejamos el fundraising demasiadas veces como un elemento al margen, secundario, y que nos empezamos a preocupar por el fundraising cuando de repente necesitamos más recursos, tenemos más necesidades, y entonces contratamos a alguien para que desde su rincón nos proporcione estos recursos, ¿no? Si desde el inicio el fundraising hubiera estado en el corazón, ¿no?, al igual que los proyectos en mi organización, el crecimiento no sería tanto un problema para la cultura de fundraising, ¿no? Una vez dicho esto, como la mayoría empezamos, ¿no?, con el fundraising como aparte, para mí hay soluciones que son claras que hay que aplicar ya, ¿no? La captación tiene que formar parte del comité de dirección y de los órganos de gobierno y tienen que estar en todas las decisiones estratégicas. Si de repente decido que los proyectos de voluntariado corporativo que estaba haciendo los estaba ofreciendo gratuitamente, ahora quiero empezar a cobrar por ellos, tendré que analizar junto con proyectos y con captación qué consecuencias esto va a tener según sobre qué empresas y qué actividades que estoy haciendo, ¿no? Y tiene que ser unas consecuencias asumidas de forma conjunta. Si tengo que empezar a visualizar y alinearme alrededor de un relato coherente. La narrativa que todos vamos a tener, ¿no?, tenemos que construirla entre todos y todas, porque solo compartiendo lo que somos, por qué somos así y cómo lo hacemos y cómo lo contamos, podremos estar mirando todos en una misma dirección y reforzar esta cultura organizacional y de fundraising. También tenemos que ser coherentes entre lo que le pedimos a captación y cómo actuamos, ¿no? No le puedes pedir a captación conseguir fondos de una fundación con enfoque estratégico si no tengo planificación estratégica. No le puedes pedir que capte fondos de libre disposición si lo que estoy ofreciendo para las empresas no tiene valor, no tiene un valor diferencial y no he hecho un estudio previo de si realmente esto es factible o no. Y muchas veces te viene, ¿no?, desde arriba, justamente cuando captación no está en el comité de dirección, ahora fondos de libre disposición. Es como, vale, y ahora saco mi varita mágica de captadora y me invento lo que sea, ¿no? Entonces hay que ser muy coherente entre lo que pedimos y lo que hacemos. Y yo creo que también hay que generar otro tipo de objetivos de captación de fondos. Nosotros trabajamos mucho en ir más allá de los objetivos económicos. Objetivos que sean de hábitos, de comportamiento, de fidelización, de cuántas reuniones o eventos organizo también, ¿no?, para fidelizar a estos donantes y que sean compartidos. Hay que empezar a compartir los objetivos de captación y no puede depender solo del departamento o de la persona, porque hay muchas organizaciones pequeñas, es una persona nada más que se capte lo que nos hemos fijado. Y luego tengo una compañera, Elena, que siempre termina, ¿no?, es su frase favorita, que siempre dice, no sé de quién es, porque mía no es, pero la he oído por ahí, que es, el fundraising es tan importante que no lo puedes dejar solo en manos de los fundraisers. O sea, es tan vital que no puedes hacer que una persona o un departamento sea la única responsable de que esto salga adelante, ¿no?
No, totalmente de acuerdo, la verdad, con esta frase de tu compañera, que no sabemos si es de tu compañera o ella también la ha escuchado por ahí. Quiero rescatar una cosa que has comentado al principio en la primera pregunta, que es la cultura negativa del fundraising. Me he encontrado con muchas organizaciones que en sus discursos, incluso yo he trabajado en organizaciones que en sus discursos no queremos empresas, porque esas empresas son en el mal, pero al mismo tiempo queremos financiarnos con las empresas. Pero al mismo tiempo, en cierto modo, he entendido ese discurso cuando muchas de las empresas con las que quizá nos estábamos acercando, cuando hicimos un análisis, nos dimos cuenta de que estaban perpetuando los problemas con los que, en los que la organización estaba trabajando para resolver, ¿no? ¿Cómo balanceas el neutralizar esta cultura negativa del fundraising con no perder la línea ética en la que trabaja la organización?
Bueno, básicamente es eso. O sea, una estrategia de captación de fondos se tiene que alinear con unos valores y con la ética que tenemos. Por lo tanto, tienes que asumir que si tus valores son no quiero, o sea, respeto medioambiental, ¿no? Que es como el ejemplo más, quiero trabajar solo con empresas que tienen un impacto medioambiental neutro o positivo, bueno, pues hay una amplia mayoría de empresas que sí donan fondos que no van a ser para ti. Y eso lo tienes que asumir. O sea, yo creo que el tema es más de, o sea, no quiero, pero necesito dinero y entonces, bueno, pues da igual con la mano, ¿no? O sea, con la mano que no estoy mirando, estoy cogiendo el dinero, pero me genera un conflicto. Creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que tener un código ético que también, ¿no?, sea como el corazón de nuestra captación de fondos, que nuestros valores estén ahí. Y a veces también se puede tomar decisiones de, bueno, pues me encantaría ser 100% ético, pero asumo que vivo en el mundo en el que vivo y voy a reducirlo. Pero tiene que ser decisiones tomadas entre todos y todas y asumidos, ¿no? Y puestos, además, para mí, esto tiene que estar escrito. Y tiene que estar escrito y tenemos que ser conscientes si dentro de 2 años nos vuelven a criticar por qué estáis cogiendo los fondos de tal. Y dice, bueno, es una decisión que hemos tomado de forma conjunta y asumimos que, bueno, hay incoherencias, ¿no?, en nuestra actuación y ojalá algún día ya no sea así, ¿no? Luego también está, pues, el innovar. O sea, yo creo que nos falta mucho el ampliar mirada, es el buscar hacia afuera, el diseñar nuevas formas de financiarnos y ir más allá de las 20 empresas que suelen donar, ¿no?, a la mayoría de ONGs en este país. Entonces tenemos que innovar, tenemos que apostar por otra forma de hacer captación, tenemos que apostar por vincularnos de otra forma, pero también tenemos que escuchar mucho lo que estos otros donantes quieren, ¿no? Impacto, estrategia, involucración directa, poder estar en la toma de decisiones. Entonces implica que vamos a tener que cambiar nuestra forma de intervenir y nuestra forma de relacionarnos con los donantes. No sé si he contestado del todo a tu pregunta.
No hay tampoco una regla universal que se aplique a todas las organizaciones. Entiendo que es tener claro cuáles son tus principios morales y tus principios éticos e intentar, de la manera más ajustada posible a esos principios, actuar en consecuencia también en fundraising.
Total. Sí, sí, sí.
Yo creo que es básicamente lo que has comentado en la respuesta, así que sí, me doy por satisfecho.
Y yo te diría, además, la coherencia, ¿no? Yo creo que tenemos que ser coherentes. Y eso implica también un análisis muy, muy íntegro y muy transparente de qué somos, qué aspiramos a ser, en qué entorno nos estamos moviendo y sí, o sea, la coherencia y la honestidad, ¿no?, en nuestro análisis.
Vale, Vanessa, una última pregunta que quería hacerte era que si podías mojarte un poco y decirme algún caso concreto de alguna organización que creas que haya conseguido crear una cultura de fundraising fuerte y cuáles han sido los resultados. Si no quieres decirme el nombre de la entidad, no me lo digas, pero al menos explícame un poco por qué crees que ha conseguido llegar a ese punto.
Pues mira, te voy a poner 2 ejemplos de entidades chiquititas y muy distintas, ¿no?, con las que hemos trabajado en estos años. La primera se llama Hogar Cima, es un hogar de menores en Cieneguilla, en Perú. Entonces ellos llevan más de 50 años recibiendo totalmente gratis a voluntarios provenientes de otros países, ¿no?, como Canadá, Francia y tal. Tiene una cultura organizacional muy caritativa. No necesariamente la forma de atender a los menores, pero sí la forma organizacional. Y el planteamiento suyo, que es una de las creencias, ¿no?, que tenían, era, oye, los voluntarios ya nos dan mucho, ¿cómo les vamos a pedir dinero?, ¿no? Entonces estuvimos trabajando con el fundador, con el equipo directivo, con algunos trabajadores, ¿no?, que trabajan directamente con los sumidores, sobre estos miedos y barreras, estas creencias asentadas, como esta que te decía, ¿no? Uf, ya nos dan mucho. Hicimos un benchmark de otras organizaciones con programas similares y tal, y al final sí llegaron a la conclusión de que se les podía cobrar a los voluntarios, ¿no? Al menos lo que le costaba a la organización su manutención, porque habían voluntarios 6 meses y ellos les daban alojamiento, comida y demás, ¿no? Un año después, no solo ya están cobrando a los voluntarios, sino que además los propios voluntarios, cuando vuelven a su país, organizan campañas de crowdfunding, ¿no? Los trabajadores que trabajan en las distintas casas que tienen el hogar de menores alimentan un banco de proyectos con las necesidades que tiene su casa, su área de intervención y demás, y estos proyectos se comparten con los voluntarios. Para mí esto es un ejemplo claro de cómo poco a poco se va asentando la cultura del fundraising, ¿no? Ya no es solo responsabilidad del fundador y del director, sino también de todos los trabajadores que están allí, porque tienen que identificar y ser capaces, ¿no?, de contar de una forma sencilla las necesidades que podrían cubrir estos voluntarios, y a los voluntarios, cuando vienen a la casa hogar, se les explica también que es necesario, ¿no? Se es transparente con ellos y se les explica el por qué tienen que pagar por su estancia, y que además, cuando vuelvan, ¿no?, cómo podemos generar esta comunidad y ampliarla, ¿no? Luego está esta otra fundación en Alcalá de Henares. Ellos llevan más de 180 años trabajando con mujeres con discapacidad intelectual, y hasta ahora solo se habían financiado con convenios de la administración pública y demás, ¿no? Y hace 2 años, un año y medio, decidieron, bueno, pues que querían abrirse, sin tener una necesidad urgente, ¿no?, de tener otro tipo de financiación, querían tener sobre todo otro tipo de relaciones con las familias y con las empresas, ¿no?, con su entorno. Entonces, bueno, hemos ido trabajando poco a poco con ellos, formación, diseño de estrategia, plan de trabajo. Les estamos acompañando en la implementación de este plan de trabajo, y ya han pedido a las familias por primera vez en la historia que donen dinero para un proyecto muy concreto. Tenían un miedo atroz. Tenían este miedo de cómo les vamos a pedir, nos van a decir que no. Ha sido un éxito la primera reunión con las familias. Y no solo las familias están aportando dinero, sino que además también se les ha pedido, y se está trabajando en ello, para que ellas mismas identifiquen otras empresas en el entorno que podrían sumarse al proyecto. Lo bueno es que a la hora de diseñar y formarse, no fue solo las 2 personas que van a llevar la horra de captación, sino que también se implicaron a más personas, a más trabajadoras de la fundación. Entonces ya es algo que poco a poco, ¿no?, la cultura del fundraising la tienen desde el primer momento en que están diseñando esta estrategia, la están ampliando y van ampliando a beneficiarias que hemos formado también para que puedan ir a solicitar, explicar su sueño y por qué es importante que la gente se sume, y a las familias, ¿no? Entonces, con cosas muy sencillas, con un acompañamiento e ideas muy sencillas de, oye, ¿cómo lo planteo?, ¿cómo me acerco a las familias?, ¿y cómo hago que esto sea responsabilidad de todos?, están poco a poco generando esta cultura de fundraising. Entonces, estos serían los 2 ejemplos que...
Qué interesante, ¿no? Porque ¿cuántas veces también me he encontrado ese miedo a pedir a las personas voluntarias, a personas participantes en los propios proyectos, a involucrarse, ¿no? Porque ¿cómo les vamos a pedir más cuando ya están dando su tiempo? Pero al mismo tiempo yo planteo, ¿quién hay más implicado, más implicada en una causa, y quién lo lleva más dentro que una persona que quiere dedicar su tiempo libre, ¿no? Y esa persona no tiene por qué ser socio o socia, sino simplemente quién va a contar mejor tu causa que una persona que ha dedicado o que ha decidido dedicar su tiempo disponible a sumar, ¿no? Así que estoy completamente de acuerdo con eso, y creo que es un potencial brutal que tienen las entidades sociales, ¿no? El potencial del voluntariado también en el fundraising.
¿Te puedo añadir algo?
Claro, por supuesto.
¿Sí? Pues mira, yo creo que para identificar eso, si son familias, quién desde dentro y tal, hay una herramienta muy sencilla que es un mapa de aliados, y de empezar, ¿no?, en conjunto, de identificar qué personas nos pueden ayudar a identificar nuevas oportunidades, quién pueden ser nuestros portavoces, quién nos puede ayudar a generar esta cultura positiva. O sea, yo es, ¿no?, o sea, el poderle alegría, optimismo y ganas, ¿no?, a generar esta cultura, quién te puede ayudar a romper con estas creencias negativas. El mapa de aliados es esencial. Si estamos en una organización con una cultura que de partida parece que tiene muchos miedos y barreras, encontremos estas personas vitamina que nos van a ayudar a poner ejemplos concretos. Y mira, yo cuando fui a esta charla, pues no solo di la charla explicando cómo estábamos luchando contra el cólera en Haití, sino que además les invité a sumarse, a dejar, ¿no? Que hay como esto de aprovechar todo lo que tenemos, todos los espacios, para poder hacer peticiones, ¿no? Y con estas personas que identificamos como aliadas internas que nos van a ayudar a que nuestro trabajo sea más fácil, ¿no?
Muchísimas gracias por haber participado en Campo Base y por haber estado hoy aquí. Y agradecemos muchísimo tu tiempo y tu visión.
No, gracias a ti y a vosotros. Ojalá sea todo un éxito este podcast y podamos seguir compartiendo muchísimas ideas.
Muchísimas gracias, Vanessa.
Adiós.
Has escuchado Campo Base. Este podcast es posible gracias a Golden Realm, agencia de marketing, fundraising e innovación para el tercer sector. Espero en el próximo episodio.